Comenzamos nuestro programa con Historia del Mundo Contemporáneo. Nos acompaña la profesora Concepción Ibarra. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar hoy de la Conferencia de Berlín de 1885 y la colonización de África. Para ir completando los temas pues, que se encuentran en el manual de Historia del Mundo Contemporáneo, que recomienda el equipo de profesores encargado de esta asignatura del curso de acceso, hoy se va a explicar una parte del tema 8 que corresponde a esta época del imperialismo y de las principales potencias coloniales. Como he dicho, con nosotros está la profesora de Historia del Mundo Contemporáneo, Concepción Ibarra, y nos va a hablar de unos hechos históricos que marcaron una época y que aún hoy repercuten en la sociedad mundial. Corresponden a los procesos colonizadores de África que se iniciaron en la Conferencia de Berlín de 1885. Y podíamos empezar, profesora Ibarra, por saber cómo se produjo el reparto de África.
Bueno, primero hay que decir que hace ya casi 100 años que quedó marcado el final de la apropiación de África por parte de las potencias europeas, que tras reducir las últimas resistencias impusieron su predominio sobre el continente negro. Para conocer ese proceso colonizador es necesario remontarse al siglo XIX y, sobre todo, a la Conferencia de Berlín de 1885, donde las potencias europeas más destacadas dispusieron el reparto del continente africano.
Sí, a finales del siglo XIX Europa pues, se hallaba en pleno desarrollo industrial y todas las potencias y países europeos deseaban expandirse hacia otros continentes donde lograr pues, materias primas y mercados para sus productos. ¿Fue África el continente que aún no había sido suficientemente explorado y no solamente explorado, sino también explotado, el objeto de la ambición colonizadora europea?
Pues evidentemente, puesto que América ya se había emancipado de Europa y Asia y Oceanía presentaban zonas de colonización bien delimitadas. Los franceses, holandeses y portugueses poseían colonias en el sudeste asiático y los ingleses en el sur, en Australia y en Nueva Zelanda. África es, en el siglo XIX, el continente en el que confluyen de forma confusa las apetencias de todas las potencias colonizadoras. Es el continente del reparto, no exento de tensiones y choques. África vivía en esa época dos procesos dispares. De un lado, la presencia y expansión del Islam, y de otro, la colonización europea, que comenzaba a abandonar las zonas costeras, una vez desaparecido el lucrativo comercio de esclavos, para buscar el control de las materias primas del interior. En 1880, África era un continente casi desconocido, en el que los europeos ocupaban únicamente una serie de posiciones en sus costas, como he dicho antes, pero los exploradores y misioneros se iban adentrando en el interior para conocer nuevas civilizaciones y cristianizar a sus moradores. El repentino interés por este continente vino determinado por la unificación alemana e italiana. Tras la Guerra Franco-Prusiana de 1870, en la que Francia resultó derrotada, el escenario de la rivalidad europea se trasladó a África. En el continente negro comparecen ingleses y franceses, superpotencias del imperialismo, pero también belgas, alemanes, italianos, portugueses y españoles.
Y aquí nos podemos preguntar si es que no existían estados o países pues, más fuertes constituidos en el continente africano que pudieran impedir ser invadidos o repartidos por las potencias europeas.
Los países africanos eran numerosos, pero en general estaban poco estructurados y muchos de ellos eran de carácter tribal. Durante la antigüedad se habían desarrollado en el continente africano importantes civilizaciones, como Egipto, Sudán, Etiopía. Incluso en el Neolítico, en el desierto del Sáhara, que por entonces constituía una fértil sabana, habían existido pueblos no solo nómadas, sino ya asentados que nos han dejado testimonios de sus prósperas actividades. Pero a finales del siglo XIX existía un imperio ascentral en África. Era el etíope o abisinio. Y también había otro imperio, otro reino, mejor dicho, en el extremo noroccidental de África, que era independiente hasta justo antes de que se produjera este reparto. Este era el Sultanato de Marruecos, pero también estaba expuesto a las apetencias de tantas potencias como fueron Gran Bretaña, Francia, España y Alemania.
¿Y cómo fue la gestación de este reparto africano? ¿Era posible que los países más avanzados que impedían el tráfico de esclavos decidiesen aprovecharse de las riquezas africanas.
Los gobiernos europeos, como los del resto del mundo, ahora mismo lo estamos viendo, actuaban siempre en beneficio de sus países, aunque esto constituyera competir con sus vecinos para hacerse con el control de las materias primas africanas. Fue a mediados del siglo XIX cuando se incrementaron las presencias imperialistas europeas por todo África. Entonces se produjeron rivalidades y enfrentamientos entre los países europeos que constituyeron el preludio de la Primera Guerra Mundial.
¿Y a qué país europeo le interesaba que se resolvieran los conflictos que se estaban desarrollando en África?
Pues fue Portugal el que propuso celebrar una conferencia internacional debido a las incursiones de Leopoldo de Bélgica en la zona del Congo, que perturbaban el deseo portugués de continuar colonizando los territorios sobre el norte de Angola por los valles y la desembocadura de los ríos Congo y Zaire. El canciller de Alemania, Otto von Bismarck, ofreció que dicha conferencia se celebrara en Berlín con el fin de resolver la disputa por África de las potencias europeas y también arreglar de una vez por todas la repartición. El canciller decidió dirigir la conferencia para tratar de mantener el equilibrio europeo y para que Alemania también participara del pastel africano.
En definitiva, aparte del deseo de conseguir nuevas colonias en África, al convocar a los países europeos en Berlín, pues Bismarck deseó poner de acuerdo a los países que ya estaban invadiendo las zonas más ricas de África y a la vez pues seguir manteniendo el equilibrio europeo que tanto había costado conseguir. ¿Es así?
Esos dos aspectos fueron la finalidad de Bismarck, aunque no consiguió sus objetivos porque a la situación existente desde la convocatoria de la Conferencia de Berlín de 1885, de la que salieron las normas sobre el definitivo reparto colonial de África, se unieron nuevos hechos y circunstancias que irían provocando conflictos entre los países europeos y concluyeron por desestabilizar la paz europea.
Pues, ¿cómo se desarrolló esa conferencia internacional?
La Conferencia de Berlín se inició el 15 de noviembre de 1884 y finalizó el 26 de enero de 1885. 14 estados occidentales fueron representados en la conferencia. Estos son el Imperio Alemán, el Austrohúngaro, Bélgica, Dinamarca, el Imperio Otomano, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, España, Portugal, Rusia y Suecia. Sin embargo, ningún país africano fue convocado. El día de la inauguración de tan solemne reunión, a las 2 en punto, el canciller Bismarck abrió la primera sesión y aceptó la presidencia. En su discurso aseguró que el propósito de la conferencia era promover la civilización de los africanos abriendo el interior del continente al comercio. Después, definió los tres objetivos específicos de la reunión, que estos eran libertad de comercio en el Congo y en el Níger y acuerdo sobre las formalidades para una válida anexión del territorio en el futuro. Señaló también que no se entraría en cuestiones de soberanía y, tras insistir en que la conferencia serviría a la causa de la paz y de la humanidad, Bismarck finalizó su intervención dando una impresión de incertidumbre y ambigüedad.
¿Podemos entender entonces que antes de dicha conferencia se habían producido enfrentamientos coloniales entre diversas potencias europeas y que la mayor rivalidad se centraba a lo largo de los ríos Congo y Zaire? ¿Pero eran solamente Portugal y el Reino de Bélgica las potencias que se los disputaban?
No, porque también Francia entró en el litigio, ya que deseaba unir sus colonias del Senegal, Costa de Marfil y zona guineana con el centro de África y utilizar esas dos vías fluviales para transportar hacia el Océano Atlántico las materias primas que fueran extrayéndose. La exploración del río Congo había motivado la principal rivalidad entre varios países, por lo que Bismarck actuó también como árbitro de la conferencia. Se estableció el Estado Libre del Congo, bajo soberanía de la Asociación Internacional del Congo, fundada y presidida por el rey de los belgas Leopoldo II, y se creó un Congo francés, ambos con salida al mar, además de la libre navegación por los ríos Níger y Congo, así como el principio del derecho a la posesión de toda la zona a partir de un enclave costero. Portugal fue el Estado colonialista derrotado en las negociaciones, puesto que no pudo obtener una parte en los territorios congoleños como era su deseo. La complejidad del reparto de África quedó reflejada en el acta de la Conferencia de Berlín, en la que se habla de territorios, pero también de la protección a los indígenas y a los viajeros y misioneros en el ejercicio de su actividad.
Pues puede parecer una buena solución para los enfrentamientos y las exploraciones que ya se estaban realizando en el continente africano, pero ¿se consiguió la aceptación de los países implicados y sobre todo la mejora de vida para los africanos?
En absoluto, ya que en la conferencia se proclamó la libre navegación marítima y fluvial, la libertad de comercio en el centro del continente africano y el derecho a colonizar un territorio si se ocupaba la costa de este. Estuvieron muy claros los motivos de la invasión europea en África, que fueron la explotación de sus recursos naturales para solo el beneficio de los países colonizadores y la incautación de sus tierras. El ejemplo lo constituye el régimen de gobierno que se practicaba en el Congo belga. El rey Leopoldo II, propietario del mismo, nunca fue a esas tierras africanas. Sin embargo, conocía y aprobaba las muertes, las amputaciones, malos tratos, represalias, etcétera, que se practicaban con la población indígena que se resistía a trabajar en durísimas condiciones para uso exclusivo de sus empresas colonizadoras.
Entonces, al final, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Conferencia de Berlín de 1885?
Pues la Conferencia de Berlín no regularizó la disputa por África, sino que simplemente señaló el hecho de la participación. Al establecer en las relaciones internacionales las normas y condiciones para las nuevas y sucesivas ocupaciones en África, fijó las bases de lo que iba a ser el reparto colonial del continente entre las potencias imperialistas y actuantes y desde entonces incrementadas, completándose así el reparto de forma inmediata en apresuradas ocupaciones efectivas. Esto ocasionó nuevas resistencias y rivalidades, así como enfrentamientos resueltos por tratados y acuerdos entre las potencias coloniales, dentro del marco internacionalmente fijado y que cubrirá el periodo siguiente hasta dejarlo terminado en 1914.
1914 es el año en el que comenzó la Primera Guerra Mundial, lo que también significa que el imperialismo de las potencias europeas fue una de las grandes causas del mayor conflicto internacional hasta entonces.
Efectivamente. Desde comienzos del siglo XX, toda África había quedado bajo la acción del triunfante imperialismo europeo. El reparto colonial de África entre las potencias europeas se completa, pues, entre 1885 y 1914, dando por resultado el establecimiento y la consolidación de todas las colonias occidentales en el continente, a lo largo de un proceso en el que se producen cuatro tipos de hechos interrelacionados. Estos son las ocupaciones territoriales, las resistencias africanas a estas invasiones, las rivalidades y enfrentamientos que resultan de tales ocupaciones europeas y los tratados que regulan las citadas rivalidades, con lo que se configura el definitivo mapa colonial de África.
¿Y cuáles fueron las rivalidades y los enfrentamientos que resultaron de las ocupaciones en los territorios africanos de las potencias europeas?
Inmediatamente de la firma del Acta de Berlín comenzaron a surgir conflictos entre las potencias colonizadoras que deseaban el predominio exclusivo en muchos de los territorios africanos. Gran Bretaña se hizo fuerte en Egipto contra Francia y consiguió su pleno dominio, así como la explotación del Canal de Suez. En Túnez surgieron rivalidades entre Francia e Italia, que deseaba colonizar este territorio. También en 1890 se saldó el conflicto entre Gran Bretaña y Portugal. En Sudáfrica, por esa época, ya había surgido el enfrentamiento entre los ingleses y los Boers, los antiguos colonos neerlandeses en el sur de África, consiguiendo Inglaterra reducirlos a dos pequeños territorios, Orange y Transvaal, mientras se hacía con el dominio final del sur de África, con las importantes ciudades factorías de Johannesburgo y El Cabo. Por último, también el extremo noroccidental africano fue considerado como un punto conflictivo porque Francia, Inglaterra, Alemania y España se disputaban el predominio en el reino alauita de Marruecos. En 1912, este reino perdió su independencia, quedando bajo la protección de Francia y España.
Por lo tanto, la civilización y pacificación en África había fracasado por las ambiciones colonizadoras de las potencias europeas. Pero ¿hubo algún enfrentamiento destacado que haya dejado consecuencias y repercusiones que podamos ver en la época actual?
Pues sí, porque las más importantes rivalidades coloniales surgidas entre los países europeos por el reparto de África a finales del siglo XIX fueron dos: entre Inglaterra y Portugal en África Austral y entre Inglaterra y Francia en África Occidental y en África Sudanesa. Los últimos capítulos de la ocupación africana se localizan, pues, en el Valle del Nilo. Los franceses, con apoyo ruso, exigieron el abandono del valle por los ingleses, mientras penetraban desde el Sáhara Occidental hasta el Chad, camino del Alto Nilo. En 1895, el gobierno británico avisó al francés de que un avance suyo hasta el Nilo sería considerado inamistoso. Todavía existía en África una zona sin ocupar, era Sudán. Los ingleses lo invadieron para ayudar a los italianos, que habían sido derrotados en Etiopía, y los franceses, mientras avanzaban hacia Sudán desde el oeste. Los ingleses avanzaban desde el norte hacia el sur, y en esos momentos se produjo el famoso incidente de Fashoda, en Sudán, llevado al cine en el siglo XX, que constituyó el choque entre Francia y Gran Bretaña, la primera porque deseaba su expansión desde el oeste hacia el este, africano en un eje horizontal, e Inglaterra pretendía unir Egipto con Sudáfrica en dirección norte-sur para construir el eje vertical. El Cairo, el Cabo. El conflicto se produjo al encontrarse en Fashoda las expediciones francesas y británicas. Las tropas francesas, al mando del comandante Marchand, llegaron a Fashoda, pero la amenaza inglesa de una guerra hizo que Francia renunciara al enfrentamiento. En este mismo año de 1895, los ingleses darían fin al sueño francés de establecer una comunicación vertical en África.
Quizás Fashoda sea el conflicto africano entre potencias más famoso, precisamente gracias al cine, pero hubo también otros enfrentamientos que casi llevaron a las potencias a pensar en la guerra y en una guerra de incalculables consecuencias. ¿Podríamos hablar de alguno en especial?
Sí, el primero surgió debido a la rivalidad entre Inglaterra y Portugal en 1890 y es conocida como la crisis del ultimátum o del mapa rosa. Portugal pretendía la unión de Angola y Mozambique, dibujada esa unión en un mapa rosa, mientras que Inglaterra pretendía unir Egipto con el Cabo, el norte con el sur. El choque era inevitable y los ingleses presentaron un ultimátum a Portugal. El gobierno portugués renunció a su proyecto y dejó libre el camino a la expansión británica, ya que contaba con efectivos mucho más escasos que los ingleses.
Bien, y yo me pregunto si hubo algún enfrentamiento decisivo entre los africanos y los europeos.
Pues sí, porque el principal conflicto fue cuando Abisinia, o Etiopía, se llaman igual, se opuso a ser dominado por Italia, ya que este reino europeo, recién creado al sur del Mediterráneo, como vimos el año pasado en el programa sobre la unificación italiana, pues entonces Italia había conseguido un protectorado en Somalia, una base en el Mar Rojo, en Eritrea, y pretendía dominar todo el Cuerno de África. Italia entonces sufrió una humillante derrota el 1 de marzo de 1896 en la conocida Batalla de Adua contra el emperador de Abisinia, Menelik I. Italia, cuando intentaba crear un protectorado en el único país de África de tradición cristiana que consiguió mantenerse completamente independiente a través de los siglos, fue obligada a firmar el Tratado de Addis Abeba, la capital de Etiopía, por el que se reconoció internacionalmente la independencia de Etiopía.
Pues para finalizar este apartado, el tema 8, quizá deberíamos indicar resumidamente cómo quedó repartida África en 1914, comienzo de la Primera Guerra Mundial, aunque para situar los nuevos países y territorios creados artificialmente por las potencias occidentales, quizás se debe consultar un atlas, porque es complicado. Aquí decir que la UNED tiene editado, ¿no?, un atlas histórico y geográfico universitario, pues que aquí recomendamos como material de apoyo imprescindible para el estudio de la historia y también de la geografía.
Pues sí, en África, como en otros continentes colonizados, fue Gran Bretaña el país que se impuso. En los países que dominaba, ya como colonias o como protectorados, fueron Egipto, Sudán, Uganda, Kenia, Rodesia, Sudáfrica, Nigeria, Costa de Oro, Sierra Leona, Gambia y otros territorios. Francia, la segunda potencia, obtuvo, ya también como colonias, como protectorados, Túnez, Argelia, Marruecos, el África Occidental Francesa, el África Ecuatorial Francesa, la isla de Madagascar y algunos enclaves más. Alemania, convertida gracias a Bismarck en la tercera potencia colonial en África, se apropió de Togo, Camerún, África del Sudoeste y Tanganica. Portugal continuó con Angola y Mozambique y la Guinea Portuguesa. Bélgica se quedó con el Gran Congo belga. Italia con Libia, Eritrea y la Somalia italiana. España con el norte de Marruecos, el Sáhara español, Ifni y Guinea española. Solo dos estados africanos eran independientes entonces, Etiopía y el estado de Liberia, que fue creado en 1822 por la Sociedad Americana de Colonización con descendientes de esclavos negros africanos y constituido como República Independiente de Liberia en 1847.
Desde luego hay que insistir en que África ha sido un continente que fue dividido en estados y colonias a beneficio solo de las potencias imperialistas. y que además fue confeccionado el nuevo mapa de África pues con regla y cartabón, y no se tuvo en cuenta ni a sus habitantes, ni sus intereses tribales, ni absolutamente nada. Y hoy día pues vemos también cómo siguen luchando muchas etnias, muchas tribus africanas, porque están descontentas del reparto artificial al que fueron sometidas en su momento.
Exacto, ya que el repartimiento de África se completó en función estricta de los intereses de las potencias europeas y el estatuto de los territorios africanos dependía solo de los acuerdos y convenciones entre tales potencias colonialistas, que siempre actuaron en su propio beneficio. Las consecuencias de los errores del pasado repercuten siempre en el presente y en el futuro de la humanidad.
Así vemos muchas de las cosas que están pasando ahora mismo. Bueno, aquí me gustaría hacer un pequeño comentario, y es que los programas de radio desde la Revolución Francesa, desde pues todas las revoluciones industriales, todo el siglo XIX, lo van a encontrar y lo pueden encontrar dentro del canal UNED. .com. Allí tienen las emisiones de este curso y del curso pasado, pero también entrando en Teleuned encontrarán las de cursos anteriores. Todos los profesores de Historia del Mundo Contemporáneo han ido haciendo un repaso exhaustivo de lo que es el mundo contemporáneo y de distintos temas. Estos, que son quizá más monográficos y otros más generales. Todo ello lo van a encontrar ahí, pues para preparar la asignatura concienzudamente les recomendamos que entren, que se lo descarguen y que lo estudien tranquilamente. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias, Isabel.